Ayuso retoca su gobierno.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. No hay terremoto, no hay crisis de gobierno importante, pero sí un retoque, un cambio significativo de calado. Isabel Díaz Ayuso asciende a Enrique Osorio. Ya era portavoz, ya era consejero de Educación y va a ser vicepresidente y va a coordinar a todo el Ejecutivo.
A partir de hoy, Enrique Osorio será vicepresidente y consejero de Educación y Universidades y portavoz del Gobierno. Todos los consejeros mantendrán sus competencias, aunque la coordinación del Gobierno pasará a manos del vicepresidente.
La presidenta no toca nada más, pero al ascender a Osorio deja un poco de lado al que era su consejero de presidencia, Enrique López, antaño el nexo del gobierno madrileño con la Génova de Pablo Casado. El nuevo vicepresidente ha agradecido el nombramiento y dice que quiere estar a la altura.
Estoy muy agradecido a la presidenta y trabajaré todo lo que haga falta para no defraudarla a ella, no defraudar a mis compañeros y no defraudar a los madrileños. Es una gran responsabilidad, en fin, intentaré hacerlo lo mejor posible.
Pues acaba de llegar la primera reacción a este nombramiento. Llega desde el Partido Socialista su portavoz, Juan Lobato, lo valora así.
Felicitar al señor Osorio, desearle lo mejor y ponerme a disposición como siempre, como viene haciendo el PSOE de Madrid, con propuestas concretas y con acuerdos concretos para mejorar la vida de la gente. Y precisamente el señor Osorio, hombre, pues no nos parece lo más adecuado porque, entre otros, es el responsable como consejero de Educación de haber dejado a 25.000 chavales de curso escolar sin plaza en la FP madrileña.
Este anuncio ha desplazado un poco el acto convocado al mediodía en Cibeles. Allí el alcalde y la vicealcaldesa hacían balance de sus 3 años de gobierno conjunto PP-Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Ambos se muestran satisfechos. Dicen que han tratado de trabajar por el bien de la ciudad por encima de sus siglas. Escuchamos a Almeida y Villacís.
Hemos tomado buenas decisiones, bastantes, pero también hemos tomado algunas decisiones que no han sido del todo buenas. Pero lo que nunca ha faltado en todos estos concejales que están aquí es trabajo.
Hemos entendido que nuestra prioridad no puede ser nunca nuestro partido político, sino que tiene que ser nuestro gobierno y que tiene que ser la ciudad de Madrid.
El alcalde de la capital va a estar en unos minutos en el informativo de las 2 de Telemadrid para hablar de estos 3 años con la vara de mando de la capital. Unos años que son perdidos para Más Madrid y para el Partido Socialista. La otra polémica política de la jornada, por cierto, tiene que ver con la recomendación del gobierno regional en una circular para que los centros educativos, mantengan los libros de texto del año pasado. Para Podemos o Más Madrid, esto es un nuevo intento de Ayuso para sabotear la LOMLOE o Ley Cela. Escuchamos a Mónica García de Más Madrid y a Alejandra Jacinto de Unidas Podemos.
Cuando le tienes que decir a un gobierno que la solución que tiene que plantearse es que cumpla la ley de todos los españoles, pues hombre, es un poquito ridículo, ¿no? Que sea la Comunidad de Madrid la que, por seguir en esta cruzada ideológica y confrontación constante con el gobierno central, quienes al final siempre acaban perjudicados son los docentes y los estudiantes madrileños.
El tipo de conceptos que la señora Ayuso quiere censurar y que no le parecen bien son algunos como emergencia climática, cuando estamos viviendo la peor ola de calor desde hace 20 años, o la violencia de género, cuando han aumentado los casos en un 17% en la Comunidad de Madrid. Es una irresponsabilidad manifiesta.
Aquí contamos noticias, tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Los vecinos de Batán vuelven a pedir el soterramiento de la A5.
El calor extremo de estos días está dificultando su situación, sobre todo por las noches, ya que al abrir las ventanas para que entre algo de aire, también entra el ruido de los coches.
Todos mis muebles es hollín, todas las alfeizas de las ventanas es hollín. Solamente 2 minutos le pido al alcalde que pase al lado del Paseo Extremadura, que lo tiene convertido en una autovía, donde se pasan 150.000 vehículos con un ruido atronador.
casi 1.800 donaciones en dos días.
Son las que ha conseguido la campaña del Centro de Transfusiones de Madrid para aumentar las reservas de sangre y prepararlas para el verano. Pilar de la Peña, responsable de promoción, anima a seguir colaborando para conseguir el reto de llegar a las 7.000 aportaciones.
Aunque el arranque fue despacito, con 748 donaciones el lunes, ayer martes ya donaron en la Comunidad de Madrid 1.045 personas. Queremos animar a todos los madrileños a sumarse a este reto, a seguir incrementando progresivamente el número de donaciones diarias.
La policía investiga a varios vigilantes de Metro por una serie de agresiones.
Pertenecen a la empresa Segurisa y, según consta en varias denuncias a las que ha tenido acceso la cadena SER, organizaban redadas para intimidar a grafiteros y personas sin hogar. Hasta ahora se ha identificado a 5 víctimas.
Estaban comprando droga. Los ha hecho correr que no veas. Dinero, dinero. Posiblemente son toxicómanos que estaban comprando droga en el momento, ¿vale? El otro se les ha escapado.
La luz sigue subiendo pese al tope en el precio del gas.
Acabamos de saber que el megavatio hora costará mañana 259 euros tras el ajuste por la compensación a las eléctricas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste en pedir un impuesto a las grandes compañías y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, explica que debe hacerse a través de los presupuestos del Estado.
Necesitamos actuar ya, no los presupuestos generales del Estado, sino ahora mismo con un impuesto que grave estas rentas.
Sobre el objetivo no hay ningún tipo de discrepancia entre las dos formaciones políticas, lo que hay que encontrar es la fórmula más adecuada. Quiero recordar que los decretos leyes no pueden poner en marcha medidas de este tipo de nuevas figuras fiscales.
Y nos queda hablar de los deportes con Laura Cabrera.
Y de la cita deportiva en Onda Madrid, hoy el Real Madrid va a jugar el segundo partido de la final por la Liga ACB, de nuevo en el Palau a las 9 de la noche, pudiendo conseguir ya el segundo punto de esta serie al mejor de 5 y poder venir con una gran ventaja antes de jugar el primer partido en Madrid el próximo viernes. En la previa, palabras de uno de los más destacados en la victoria del pasado lunes, Adam Hanga.
Yo creo que en nuestra cabeza tiene que ser esto, ¿no? Que el segundo partido aún más importante que la primera, porque si salimos desde aquí con 2-0 sería ideal, ¿no? Porque ya esto significaría que Barcelona tiene que ganar 3 veces seguidos contra nosotros. Pero bueno, al final vamos partido a partido, a otro final y vamos a por ellos.
Lo contaremos desde las 9 menos cuarto en el partido de la Onda de Onda Madrid. Por cierto que ayer se confirmaba la grave lesión de su compañero Anthony Randolph, que será operado de una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, entre 8 y 10 meses de baja. En fútbol, Costa Rica será el primer rival de España en el Mundial de noviembre en Qatar. La selección de Keylor Navas consiguió el último billete mundialista tras ganar ayer 1-0 a Nueva Zelanda.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Vamos con ese tráfico de miércoles. Vamos a saber cómo se circula en estos momentos por las carreteras regionales. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad tengan precaución en la M40. Un accidente en Hortaleza genera retenciones en dirección a la autovía de Burgos. Además, de salida de la capital van a encontrar circulación lenta en la 2 en Torrejón de Ardoz por un accidente ya resuelto y de entrada en la A1 en Las Tablas. En la A3 les recordamos que continúa cortada por obras en Arganda del Rey en dirección Valencia. Han habilitado, eso sí, un carril en cada sentido en esta misma vía y tramo hacia la capital madrileña. Y por último, en la M40 también van a encontrar dificultades en Carabanchel Alto en sentido a la autovía de Andalucía.
Es un trazado regional que pasa en las calles de la gran ciudad. Nos lo cuentan desde el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento la hora punta casi no se deja notar. Hay un tráfico intenso, tan solo en algunos puntos, pero sin retenciones. Mayor actividad en el centro, en el área del Paseo de Recoletos, Paseo del Prado. Parece que se incrementa ligeramente en la zona norte del Paseo de la Castellana y en la calle Prolongación de O'Donnell. Pero como decimos, de momento sin problemas importantes. Y en lo que respecta a la M30, todavía podemos hablar de fluidez.
Funcionan con fluidez también los servicios públicos de transporte y este informativo, que cuando son las 2:09 abre su tiempo para hablar del tiempo. Y aquí habla del tiempo hoy Sara Valle. Sara, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y toca hablar de lo mismo. Esto es un aburrimiento. Lo que no sé si hemos alcanzado ya el pico, dicen algunos, o no, de este episodio de altas temperaturas.
Bueno, lo que hemos alcanzado es el ecuador de esta ola de calor, porque cada día que pasa parece que la Agencia Estatal de Meteorología decide ampliarla un poquito más.
Nos la va alejando un poquito más el final, ¿no?
Exacto. Pero todo apunta a que el sábado ya baja un poquito la temperatura y ya será a partir del domingo, el lunes, cuando notemos que ese descenso se hace más notable en los termómetros de la capital y también de otros puntos de la Comunidad de Madrid. Y hablando de la Comunidad de Madrid, a esta hora la calidad del aire es desfavorable o muy mala incluso en algunas localidades madrileñas por culpa de la calima, que si miran a través de la ventana de su vehículo, de su oficina, verán que los cielos están muy, muy turbios. Y de hecho, de cara a mañana, la calima parece que va menos, pero como persiste todavía ese polvo en suspensión, mañana hay previsión de que pueda caer alguna gota, así que ni se les ocurra lavar el coche ante la probabilidad de que mañana pueda caer alguna gota y sea en forma de barro.
Bueno, pues ya han escuchado a Sara Valle, esto también es información de servicio público, ni se les ocurra pasar por el auto lavado porque va a ser una tontería, puede que mañana tengamos lluvia sucia, no, el tiempo no nos da tregua, la verdad.
No, tenemos un poquito de todo, los del tiempo estamos muy animados últimamente.
Están muy entretenidos siempre, y muy entretenidos. Va a ser este informativo, el informativo 14 horas de Onda Madrid, que cuenta las cosas que pasan en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Quique Viso está en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine de Marvel. Son películas que valen de media 200 millones de dólares.
No te olvides de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¡Oh, hermoso viaje! Tras aquestas murallas, un castillo templario alzóse ante nuestra vista, donde cuenta la leyenda que Cisneros cautivo estuvo.
Tío, ¿por qué hablas tan raro?
Ni que hubieras viajado en el tiempo.
Pues casi porque estuve en la Alcarria madrileña.
Madrid rural es otro mundo porque su patrimonio te transporta a otro siglo. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Qué?
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:15, buenas tardes. Retoques cosméticos en el gobierno de la Comunidad de Madrid. No hay crisis de gobierno, no hay nada parecido. Hablamos de un ascenso. El portavoz del Ejecutivo Regional, Enrique Osorio, se convierte en vicepresidente regional, va a coordinar a todo el equipo, planificando también la próxima legislatura. Isabel Díaz Ayuso elige a alguien con mucha experiencia y que siempre ha estado a su lado. Desplaza al consejero Enrique López. Los datos los tiene Begoña Alarcón. Begoña, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Ayuso conoce a Osorio desde hace años. La relación entre ellos se remonta cuando Ayuso asumió la portavocía adjunta a la Asamblea de Madrid y se intensificó con la preparación de su programa electoral, de sus programas electorales. Enrique Osorio asume desde hoy las labores de coordinación del Gobierno y, además, con esta decisión, Isabel Díaz Ayuso pone a su Ejecutivo en modo electoral.
Es fundamental no improvisar medidas ni un programa cortoplacista. De hecho, ya llevamos meses preparando ideas para este programa electoral y esta es la primera misión que le he encomendado, que le he pedido al vicepresidente. Seguir trabajando como lo hemos estado haciendo hasta el momento y preparar la Comunidad de Madrid para decidir cómo queremos, insisto, que sea en los próximos 10 o 20 años.
Es un ligero retoque del Gobierno, pueden venir más, pero en escalas inferiores. Todos los consejeros mantienen sus competencias. La presidenta insiste en que confía por igual en todos ellos, pero la escalada de Osorio en este escalafón supone desplazar algunas responsabilidades de Enrique López, que no se posicionó claramente con Ayuso en su enfrentamiento con Casado. Osorio insiste en que no hay hombres fuertes en este Gobierno y que López mantiene sus competencias fundamentales.
Enrique López, por ejemplo, va a mantener la competencia sobre el Consejo de Gobierno, que es una competencia muy horizontal y muy importante en un gobierno. Enrique López no pierde absolutamente ninguna competencia. Tiene la competencia también de las relaciones con la Asamblea.
Por cierto, Osorio agradece la confianza, pero reconoce también el vértigo que le genera esta nueva responsabilidad.
El ascenso de Osorio ha opacado el resto del Consejo, en el que, sin embargo, hay acuerdos significativos en materia de deducciones fiscales o transportes, Bego.
La Comunidad de Madrid aprueba nuevas rebajas de impuestos por natalidad, familias numerosas y por compra de vivienda. Por ejemplo, una mayor deducción en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos, que pasa de 600 a 700 euros durante los tres primeros años. También más deducciones por contratación de cuidadores. Enrique Osorio.
Estamos hablando de un incremento de 300 euros por familia hijo que nazca en esa familia. Por otra parte, se mejora la tributación para el cuidado de los hijos menores de 3 años con una reducción del 25% de las cotizaciones a la Seguridad Social por la contratación de los cuidadores.
El Consejo también ha dado luz verde a las obras del intercambiador de transportes de Valdebebas. Los trabajos comenzarán en julio, tendrán un plazo de ejecución previsto de 14 meses. Por cierto, Ayuso se ha referido así a la reducción de frecuencias en el metro de cara al verano.
Y sobre todo lo que se va a buscar es que sea en los momentos que menos perjudiquen al usuario, pero insisto, esto es algo que ocurre todos los veranos y en prácticamente todos los transportes.
Se mantendrán esos meses de verano, junio, julio y agosto y septiembre, la misma frecuencia de trenes de metro que antes de la pandemia, a pesar de que la demanda de viajeros solo se ha recuperado al 80%. Y otro asunto importante también en este Consejo, la Ley de Servicios Sociales, que incorpora la historia única y un mapa de sus recursos en la región. Actualiza la actual, vigente desde el año 2003, para incorporar modificaciones legislativas estatales y situar a la persona en el centro de la atención. Concepción Dancausa, consejera de Familia y Políticas Sociales.
En definitiva, incorpora las novedades legislativas de los últimos 20 años, las mejores tecnologías y pone a la persona en el centro de la atención social y muy especialmente a las personas más vulnerables.
Entre otras cosas, esta nueva normativa regula el conjunto de prestaciones del sistema de servicios sociales y define el catálogo de servicios ajustado a las necesidades de los usuarios.
La recomendación del Gobierno regional en una circular para que los centros mantengan los libros de texto del año pasado, el curso que viene, ha levantado en armas a los partidos de la oposición de izquierdas en la Asamblea. Según Sol, es mejor esperar a que los contenidos del nuevo curso estén aprobados, pero desde PSOE, Podemos o Más Madrid creen que esta es una nueva excusa de Ayuso para sabotear la ley Cela. Pepe Frutos.
Sí, Más Madrid acusa a Ayuso de incumplir la ley y sembrar la incertidumbre entre profesores y alumnos, todo por puro sectarismo ideológico, según Mónica García.
Cuando le tienes que decir a un gobierno que la solución que tiene que plantearse es que cumpla la ley de todos los españoles, pues hombre, es un poquito ridículo, ¿no? Que sea la Comunidad de Madrid la que, por seguir en esta cruzada ideológica y confrontación constante con el gobierno central, quienes al final siempre acaban perjudicados son los docentes y los estudiantes madrileños.
Los socialistas avisan a Ayuso de que por más medidas que tome, va a tener que cumplir esa ley, la LOMLOE. Marta Bernardo.
Aquí se decidió una ley por mayoría y esta señora no quiere cumplirla y la va a tener que cumplir. Y todos los días tenemos una información diferente, ¿no? Hoy tenemos también que está en contra de las editoriales, que las va a denunciar.
La tildan además de censora, en lo que coinciden con Unidas Podemos. Alejandra Jacinto.
Que el tipo de conceptos que la señora Ayuso quiere censurar y que no le parecen bien son algunos como emergencia climática, cuando estamos viviendo la peor ola de calor desde hace 20 años, o la violencia de género, cuando han aumentado los casos en un 17% en la Comunidad de Madrid.
También se ha pronunciado Comisiones Obreras. Isabel Galvín, secretaria de Educación, precisa que la decisión sobre los libros no compete al gobierno regional.
La Consejería de Educación puede recomendar, pero los departamentos, los equipos docentes, son absolutamente soberanos.
Y sospecha que detrás de todo también está el interés por recortar la financiación de los libros de texto.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha reclamado que se investigue la financiación de Más Madrid por presuntamente obligar a simpatizantes no afiliados a pagar cuotas al partido. Hoy ha hablado la portavoz de la formación, que minimiza lo ocurrido y dice que se va a demostrar que la financiación es transparente.
El Tribunal de Cuentas hace su trabajo y lo ha remitido a quien lo tiene que remitir, a los partidos, o sea, a los que estudian los partidos políticos. Nosotros nos sentimos orgullosos de cómo nos financiamos. Lo hemos dicho, es una carta de presentación de Más Madrid. Nos financiamos a través de las donaciones de los propios cargos públicos.
Y lo decíamos en portada, se cumplen 3 años del gobierno Almeida Villacís en el Ayuntamiento de Madrid. Hoy alcalde y vicealcaldesa han comparecido para hacer balance y mirar al futuro. Dicen que se han hecho cosas bien y cosas mal, pero que lo que nunca ha faltado ha sido trabajo, Eva Prat.
Ha sido un mandato complicado, sobre todo por la pandemia y por acontecimientos como el temporal Filomena, pero pese a todo el balance es muy positivo. Lo ha dicho el alcalde José Luis Martínez Almeida, que agradecía a los madrileños su ejemplaridad y entereza durante estos 3 años.
Hemos acertado y nos hemos equivocado. Hemos tomado buenas decisiones, bastantes, pero también hemos tomado algunas decisiones que no han sido del todo buenas, estoy seguro. Pero lo que nunca ha faltado en todos estos concejales que están aquí es trabajo. Son 3 años en los que a los madrileños, sinceramente, les podemos ofrecer un balance positivo. Madrid está mejor que hace 3 años.
El mismo diagnóstico optimista hacia la vicealcaldesa Begoña Villacís, que ha confesado haber tenido ciertas dudas cuando comenzó el gobierno de coalición, que al final asegura ha funcionado.
Uno de los gobiernos de coalición más sólidos que hay en España, más serios, y eso nos ha hecho ir como un tiro como gobierno.
Porque los dos, tanto Almeida como Villacís, se han referido a la clave del éxito de su matrimonio político. Lo hacían así.
A mí cuando me dicen que tenemos desavenencias o discrepancias, digo, somos un oasis al lado del gobierno de la nación. Nosotros no estamos como ellos. Nosotros somos personas que nos tenemos lealtad mutua, que nos respetamos y que somos capaces de superar nuestras diferencias poniendo nuestros ojos única y exclusivamente en los madrileños.
Que la confianza, la lealtad y la palabra tienen que ser términos que se vuelvan a poner de moda en la política. Que es verdad que con los tascas se ganan votos, que es verdad que la cultura de la confrontación te hace ganar votos, pero que nosotros hemos hecho el consenso, nuestro emblema y nuestra forma de trabajar.
También coinciden los dos en que se ha hecho mucho en 3 años, pero lo mejor está aún por venir.
El alcalde Almeida estará en unos minutos en el informativo de Telemadrid, de nuestra televisión pública, para hacer ese balance de los 3 años de gobierno. Un balance que han criticado desde varias formaciones políticas de la oposición en el ayuntamiento. Eva.
La portavoz socialista Mar Espinar ha reconocido que han sido 3 años difíciles, pero lamenta que Almeida no haya ejercido como alcalde de Madrid durante todo el tiempo.
Tenemos a un señor Martínez Almeida que la única vez que le he visto vestido de alcalde fue durante la pandemia, único periodo en el que apenas tenía competencia. y ese traje le duró muy poco tiempo. En Filomena, donde sí tenía competencias, vimos al Almeida con el que estamos conviviendo, que es un alcalde que no quiere ejercer de alcalde porque no le interesa Madrid, no le preocupa Madrid.
Y desde Más Madrid, su portavoz Rita Maestre habla de un mandato perdido.
Y le ha sido muy difícil recordar o poner en valor algún proyecto, alguna idea o alguna novedad que se haya desarrollado durante su gobierno y bajo su iniciativa. Son 3 años perdidos, sin iniciativas, sin ideas y sin proyectos para la ciudad de Madrid. Un mandato tirado a la basura.
Por parte del grupo mixto, Marta Higueras cree que estamos ante un retroceso.
Todo el mundo se acuerda de esa ciudad, de Madrid, que estaba a la altura, que era una ciudad moderna, que sí cumplía las expectativas, una ciudad donde imperaba la honradez frente a la corrupción que vuelve a sobrevolar este gobierno y esta ciudad. Es absolutamente imprescindible que recuperemos Madrid.
Muy distinta es la valoración de estos 3 años de gobierno por parte de la oposición.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:25. Tenemos mucha información de sucesos que hoy corre a cargo de Paloma Nolasco. Detenido un menor por robar 2 pistolas tras saltar la valla del macrocomplejo policial de Canillas.
Ocurrió el pasado domingo. Al parecer, el joven extranjero y de 16 años entró en las instalaciones sin que saltaran las alarmas. Reventó varias taquillas del vestuario de los agentes. Robó las armas ya recuperadas, cargadores y otros objetos policiales. El asaltante, ya puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, abandonó el complejo policial tras trepar de nuevo por la valla. Una imagen que captaron las cámaras de vigilancia. La voz de alarma la dieron los policías dueños de las pertenencias robadas, iniciándose la investigación que dio con el arresto del menor en Vallecas. El sindicato Jupol, mayoritario en el Consejo de la Policía, ha reclamado que se incremente el personal policial encargado de la seguridad y vigilancia de este tipo de instalaciones. Pablo Pérez es su portavoz.
Lo que realmente es preocupante es que no dispongamos de armeros dentro de dependencias policiales y más aún, sobre todo, tratándose de una dependencia como esta, que alberga a miles de compañeros que tienen que guardar sus armas o dejar sus armas depositadas en sus taquillas.
Vigilantes del Metro de Madrid investigados por agredir a grafiteros y sin techo fuera de las instalaciones.
Los trabajadores contratados por una empresa privada que trabaja para Metro, Segurisa, habrían actuado excediendo sus funciones, identificando a personas y en algunos casos agrediéndolas. Además, organizaban redadas y patrullas de vigilancia cuando su misión es evitar que los grafiteros se cuelen en las instalaciones de Metro y pinten los trenes. Policía Nacional investiga los abusos de los que hay grabaciones.
Estaban comprando droga. Nos ha hecho correr que no veas. Posiblemente son toxicómanos que estaban comprando droga en el momento, ¿vale? El otro se les ha escapado.
De momento han identificado a 5 víctimas y recibido denuncias de compañeros de los agresores que confirman estos hechos. Preguntado por esta cuestión, el portavoz regional Enrique Osorio afirma desconocer que se esté investigando.
Desconocemos si la policía está investigando los hechos porque nadie de la policía se ha dirigido a Metro para comentarnos esta situación. En todo caso, si la policía nos pide cualquier cosa, pues como siempre colaboraremos con el mayor gusto con ellos.
Vecinos de una finca de Lavapiés plantan cara a un narcopiso con tecnología punta.
Se trata de un sistema de vigilancia asociado a los telefonillos que solo permite el acceso a quienes están en una lista de personas autorizadas. También contempla la instalación de cámaras en las distintas plantas del inmueble que disuaden a los que se acercan a uno de los pisos para comprar droga. Está en la calle Salitre. Los vecinos de este inmueble aseguran que desde su instalación el trasiego de toxicómanos, hasta 50 en una noche, se ha reducido notablemente. Sandra Gómez es portavoz de la empresa instaladora.
El sistema está las 24 horas funcionando y lo que tenemos también a disposición de la comunidad es que si hay algún conflicto, aparte de tener una solución inmediata, de llamar, pues en este caso a la policía, también tenemos unidades móviles por Madrid para poder presenciarnos y darle solución a cualquier vecino que lo necesite.
Hoy arranca oficialmente la campaña nacional contra los incendios forestales de este año 2022. Con medios dependientes de los Ministerios de Defensa y de Transición Ecológica y con la Guardia Civil que se pone a disposición de las comunidades autónomas. Un dispositivo que incluye más de 60 aviones y helicópteros y 1 millar de efectivos a los que hay que sumar a la Unidad Militar de Emergencia y el Grupo 43 del Ejército del Aire, Ángel García.
Apaga y vámonos, es el lema del Grupo 43 del Ejército del Aire, con sede en la base de Torrejón. Sus armas principales son 11 aviones contra incendios capaces de cargar hasta 6.000 litros de agua. Desde hoy y hasta octubre están en alerta máxima aquí y en las bases de Pollensa, Salamanca, Badajoz, Zaragoza y Santiago. El teniente David Juan Conde es uno de sus pilotos.
Esto es lo más parecido a la aviación de combate en el mundo del transporte. Es un vuelo muy manual que impresiona bastante por sus características, que son volar a muy baja cota, muy cerca del terreno, y la situación de fuego, incendio, estrés, calor, humo, es como nuestro escenario de guerra.
La tripulación, formada por piloto, copiloto y mecánico de vuelo, no puede permitirse ni un segundo de distracción. Lo explica el teniente copiloto Adrián Fernández.
Un incendio puede llegar a ser muy demandante, pueden ser muchas horas de trabajo y hay que estar muy, bueno, muy vivo y también conocer los límites propios para saber dónde está el punto de fatiga y no acabar saturado. Pero bueno, siempre intentamos mantener unos estándares de seguridad muy óptimos.
Solo necesitan una petición de ayuda de las comunidades autónomas o de países extranjeros para ponerse en marcha.
El calorazo de estos días, que sigue sin dar tregua, y nos hemos querido fijar en otros madrileños que lo sufren especialmente. Los vecinos que viven pegados a la 5 tienen que elegir entre no dormir por el ruido de los coches si abren las ventanas o no dormir por el calor si las cierran. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, hemos estado en casa de Pilar. Es una de las vecinas que vive literalmente pegada a esta carretera. Sus vecinos nos cuentan que estas casas se construían en los años 60, mucho antes de que aquí se ideara la autovía de la A5, por la que pasan a diario 150.000 vehículos.
Todos mis muebles es hollín, todas las alfeizas de las ventanas es hollín. Solamente 2 minutos le pido al alcalde que pase al lado del Paseo Extremadura, que lo tiene convertido en una autovía, donde se pasan 150.000 vehículos con un ruido atronador.
Los vecinos de Batán insisten en que los tribunales les han dado varias veces la razón cuando han denunciado que aquí se incumplen hasta 5 normativas europeas. Están además hartos de promesas electorales que no van a ninguna parte.
Si haces una promesa, pues me imagino que antes has hecho un estudio y que no vas a hacer promesas porque sí, y eso estamos deseando que las cumplan, pero no que las meta en el cajón y que las utilicen para votar y luego si te he visto no me acuerdo.
Y estos días con temperaturas tan altas, estos vecinos que viven pegados a la A5 tienen que elegir entre no dormir por el ruido de los coches si abren las ventanas o no dormir por el calor si las cierran. Llevan décadas esperando el tan anunciado soterramiento del tramo de carretera que se construía, como decíamos, hace ya muchos años.
El histórico político de la transición, Landelino Lavilla, ya tiene su rincón en Madrid, una glorieta de Fuencarral que lleva el nombre del que fuera presidente del Congreso y ministro de la Unión de Centro Democrático de Suárez. En el acto ha estado su familia con las máximas autoridades locales, Raquel Ruiz.
Esta glorieta en el barrio de Las Tablas recuerda el papel que Landelino Lavilla tuvo en la transición, un papel que ha querido destacar el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Por esa ingenerosidad infinita para entender que la lucha fratricida entre hermanos debía ser superada por un acuerdo de convivencia entre diferentes, que es lo que posibilitó que hoy nos encontremos aquí en esta España constitucional, en este Estado social y democrático de derecho que nos da cobijo y nos ampara a todos los que queremos convivir pensando simplemente distinto.
Ejemplo de los valores que representa la transición, pero sobre todo ejemplo de lo que debe de ser un político, según su compañero y amigo Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.
Landelino es un ejemplo de lo que debía ser más corriente, la del político con oficio y beneficio ajeno a la política. Es decir, el político que sabe hacer algo fuera de la política y que, en consiguiente, sabe hacer bien política.
Y su hijo Juan José, orgulloso de este homenaje que le hace la ciudad de Madrid.
Pero como tantas personas que vienen a esta integradora y cálida ciudad, se convirtió también, sin dejar de ser catalán, condición de la que se sintió siempre orgulloso, en madrileño por adopción.
Agradecimiento de Juan José en nombre de la viuda, hijos y nietos que han participado en el homenaje.
Nuevo trato de favor por parte del ayuntamiento a los comisionistas del caso Mascarillas. Es al menos lo que piensa la Fiscalía, que en un escrito considera irrelevante cómo consiguieron ponerse en contacto con los responsables de la compra de material sanitario para el consistorio Lupe Ortiz.
Una respuesta contundente, la Fiscalía sostiene, sin ningún género de dudas, dice el escrito, que no hubo privilegio para Medina y Luceño. Ha quedado acreditado que Medina habló con el primo del alcalde, cuyo teléfono le facilitó una amiga en común, la directora universitaria María Díaz de la Cebosa. Carlos Martínez Almeida después se lo dijo a la coordinadora general de la alcaldía y esta respondió que podían dirigir la oferta a un correo genérico del consistorio. Solo con esta secuencia de hechos quedaría demostrado, según el Ministerio Público, que no hubo trato de favor, pero añade en cualquier caso que es irrelevante para la investigación cómo accedieran los comisionistas a los responsables del ayuntamiento, porque los delitos, asegura, se habrían cometido después de esos contactos, así que no ve la relevancia penal. Es la postura de la Fiscalía frente al recurso de Más Madrid. Esta acusación popular había pedido que se accediera a todas las llamadas telefónicas y mensajes cruzados entre los investigados y terceras personas para esclarecer los hechos. Recordamos que Luis Medina y Alberto Luceño están investigados por estafa, fraude y blanqueo de capitales.
Noticias 14 horas. David Junquera.
La electricidad volverá a subir mañana, pese al tope del gas. La medida del Gobierno, en vigor desde hoy, con la que pretende rebajar la factura de la luz en un 20%, sin embargo, la rebaja no ha llegado al 6%. El coste de la luz se mantiene al alza. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué explicación está dando el Ejecutivo? Tiene las respuestas Enrique López.
Onda Madrid explica.
A ver, Enrique, yo necesito esas respuestas. ¿Cómo es posible que, pese a la limitación del precio del gas en el mercado mayorista, la electricidad esté siendo más cara?
La razón la encontramos en la compensación que reciben las eléctricas al poner ese tope al gas. Desde ayer, las empresas que están produciendo electricidad en las centrales de ciclo combinado lo hacen por debajo de coste. ¿Y esto por qué es? Porque en la subasta diaria en el mercado mayorista, el coste de esa energía, la más cara en su generación, no puede reflejar un precio de gas superior a 40 euros el megavatio hora. Eso es, para que se hagan una idea, la mitad del precio real. Y para compensar esa diferencia, las eléctricas reciben una cantidad variable que ayer estaba de media en 59 euros, que pagan los consumidores que se benefician de la medida, es decir, aquellos con tarifa regulada. Así que para ellos, y pese a que el megavatio hora se rebajó un 22%, de momento en su factura la reducción no superará el 6%, como explica el experto en energía Juan Cruz.
Desde que se lo aprobó a Sánchez Bruselas, el Consejo Europeo, primero hablaron incluso de un 50% de abaratamiento de la factura. De ahí bajaron al 30% un mes después. Después hablaban del 15-20, estamos viendo que de momento es un 6.
Así que en este segundo día, con el precio al tope del gas y tras la subasta en el mercado mayorista, el precio del megavatio hora mañana se ha fijado en 170 euros. Son 5 más que ayer, y a eso hay que sumar la compensación, otros 60. En total, 230 euros, un 8% más del precio del lunes, cuando no estaba en vigor la conocida como excepción ibérica.
¿Y qué explicación está dando el Gobierno?
El Ejecutivo achaca que su medida no esté funcionando como esperado a la mayor demanda por la ola de calor y a la escasa generación estos días de las renovables, y asegura que sin ese tope al gas, la electricidad sería 75 euros más cara. Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición Ecológica.
El mecanismo funciona incluso en los momentos de mayor tensión, como son unas circunstancias excepcionales de temperatura y demanda, unas circunstancias excepcionales de generación eólica, un inicio, que siempre los inicios supone que puede haber un poco más de riesgo a la hora de cómo se comportan los operadores.
La vicepresidenta Rivera plantea medidas adicionales como un impuesto a las eléctricas, dice, debería incluirse en los próximos presupuestos generales. Para la otra vicepresidenta, Yolanda Díaz, debe ser inmediato.
Las tres grandes eléctricas de nuestro país en este ejercicio han visto implementados sus beneficios antes de impuestos en un 47%. Necesitamos actuar ya, no en los presupuestos generales del Estado, sino ahora mismo, con un impuesto que grave estas rentas.
Díaz ha defendido que la excepción ibérica funciona, pone como ejemplo otros países europeos como Francia, donde el megavatio hora se pagará mañana 100 euros más caro.
Estamos en plenas negociaciones para extender las medidas anticrisis y la oposición está criticando la excepción ibérica, Enrique.
Entre los que han valorado la puesta en marcha de la medida está el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, entrevistado en Telemadrid.
Los socialistas llevan toda la vida, pero siglos, intentando intervenir el precio, fijar ellos el precio de lo que valen las cosas. Y, por supuesto, no lo saben hacer. O sea, el precio solamente lo fija el acuerdo entre los que compran y los que venden.
El Partido Popular considera que las recetas del Gobierno para hacer frente al repunte de los precios no están funcionando. Alberto Núñez Feijóo.
No funcionan, son insuficientes, no son operativas y, por tanto, han de ser cambiadas.
El Ejecutivo busca apoyos para ampliar las medidas anticrisis, entre ellas la bonificación a los carburantes, estudia subirlo a 30 céntimos, pero restringirlo a los colectivos más necesitados.
El presidente del Gobierno ha participado en el acto de constitución del grupo de trabajo que va a coordinar el despliegue de las infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos. Pedro Sánchez ha presumido de la apuesta de su ejecutivo por este tipo de coche frente a los programas de promoción industrial que se estaban haciendo antes. Flor Carazo.
Un 80% de los españoles optaría ahora por comprar un coche híbrido eléctrico, según el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha sacado pecho de la apuesta de su ejecutivo por el despliegue de este tipo de vehículos.
Desde el pasado mes de septiembre, el número de matriculaciones de vehículos eléctricos ya supera el umbral del 10% del total de matriculaciones. En menos de un año tendremos un despliegue troncal de más de 1.000 puntos de recarga en todo el territorio nacional y solo con las ayudas ya solicitadas a Moves 3 se prevé que se instalarán otros 27.000 puntos de recarga por todo el territorio.
Las ayudas al plan de movilidad de eléctrica Moves 3 ya se han agotado en casi todas las comunidades. Sánchez ha anunciado una ampliación del presupuesto.
Ya se han incrementado en 225 millones de euros adicionales, los 400 inicialmente asignados, y por tanto animamos al resto de comunidades autónomas a solicitar las correspondientes ampliaciones. Yo creo que son grandes novedades para una administración que hasta nuestra llegada, bueno, pues acostumbraba a repetir año tras año los mismos raquíticos programas de promoción industrial con un escaso impacto.
El jefe del Ejecutivo ha informado que las plantas de baterías españolas que se instalarán en Valencia y Extremadura estarán activas en 2026 y emplearán de forma directa a 6.000 personas y a 20.000 de forma indirecta.
El gobierno español se afana por apagar el incendio diplomático con Argelia. Los empresarios esperan que entre hoy y mañana se reanuden las transacciones comerciales después de que ayer el presidente argelino destituyese a su ministro de Finanzas. El gobierno considera inaceptable que se esté llamando desde medios oficiales argelinos pirómano al ministro de Exteriores José Manuel Álvarez. Noelia Antoria.
El gobierno no se da por vencido, está trabajando para recuperar las relaciones diplomáticas con Argelia y la ministra de Comercio, Reyes Maroto, pide prudencia.
De momento, prudencia. Creo que siempre que abordamos un problema con, en este caso, con un socio estratégico para nosotros, es un socio no solo comercial, sino un Estado amigo, lo que tenemos es que buscar los puntos de encuentro. En eso estamos y, por supuesto, lo dijimos tanto el ministro Álvarez y yo, defendiendo el interés español y a las empresas españolas.
La destitución ayer del ministro de Finanzas, el que ordenó a los bancos argelinos congelar las operaciones con España, es interpretado como una rectificación. El presidente de la Cámara Hispano-Argelina, Damajaleddine Bou Abdallah, se mostraba optimista con nuestros compañeros de Telemadrid.
Esta destitución quiere decir, implica justamente un desbloqueo seguro. Ojalá hoy o mañana máximo, porque mañana el jueves el último día de la semana.
La decisión de la destitución venía, sin embargo, acompañada por un editorial de la Agencia Estatal de Prensa Argelina, en el que se cargaba contra el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, tildándole de pirómano y criticándole por, entre otras cosas, vincular a Rusia con la crisis diplomática entre España y Argelia. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que este es un error de cálculo del Ejecutivo y ha pedido no provocar más al país magrebí.
No improvisemos nuestra política en el Magreb con aficionados a la política exterior.
Desde el gobierno se calificaban como inaceptables los ataques al ministro Álvarez.
Dos años sin operación Paso del Estrecho, la pandemia dejó en suspenso uno de los grandes éxodos del verano que vuelve hoy. 3 millones de personas van a cruzar a África en los puertos de Algeciras y Tarifa en los próximos meses y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya están listas en un arranque que ha empezado con normalidad. Javier Tellechea, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, ha dado comienzo hoy la operación Paso del Estrecho tras dos largos años y el primero por la pandemia y el segundo por la crisis bilateral. El año pasado sí hubo paso del estrecho, pero no por los puertos españoles. Fueron por otros países europeos como Francia o Italia. Por consecuencia, el campo de Gibraltar ha tenido pérdidas que superan los 200 millones de euros. Para este operativo participan 16.000 agentes de las fuerzas y cuerpos del Estado y se prevé que en este 2022 habrá un aumento del 10% de viajeros y vehículos con respecto al año 2019. En aquel entonces cruzaron el estrecho más de 3 millones de pasajeros y 760.000 vehículos por los cuatro puertos españoles, Almería, Motril, Tarifa y Algeciras, donde nos encontramos. encontramos precisamente, en este puerto, que se absorbe el 80% del flujo migratorio. La novedad de este año es que los pasajeros deben viajar con el billete cerrado y podemos ver en estos momentos muy poco movimiento, y se debe a que la gran mayoría viajan en el mes de julio y agosto, después de que los niños terminen las clases. El punto más álgido será, como siempre, entre el 8 y 10 de julio, cuando se celebra en Marruecos la fiesta del Cordero.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso acaba de clausurar el Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, que ha reunido en la capital a expertos, víctimas y familiares durante dos jornadas.
Este gobierno, el de la Comunidad de Madrid, no quiere cambiar la realidad, ni reescribir la historia, ni mucho menos la verdad. Acompaña y deja a Madrid ser. Por eso nuestro gobierno ha otorgado un papel fundamental a la lucha contra el terrorismo y el respeto y la dignidad de las víctimas, que en definitiva es la dignidad de todos.
Bruselas quiere pararle los pies a Boris Johnson. El premier británico ha violado algunas partes del acuerdo del Brexit y los expedientes podrían derivar en sanciones de miles de millones. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea se degradan por minutos. La Comisión ha vuelto a expedientar a Londres por violar los acuerdos pactados en relación al comercio en Irlanda del Norte. Pero estas sanciones se unen a las ya abiertas el pasado mes de marzo y que se han reactivado ahora tras anunciar ayer el gobierno de Boris Johnson que se salta a la torera lo pactado en el Brexit con Bruselas en el llamado Protocolo de Irlanda. Este protocolo quiere evitar el poner una frontera dura entre la parte británica de la isla y la República de Irlanda, que sigue siendo comunitaria, pero la Comisión exigía ciertos controles aduaneros para evitar el contrabando. Pues bien, Bruselas dice ahora que el gobierno británico no hace ningún control, lo que está permitiendo la entrada de productos ilegales o peligrosos en el mercado comunitario. Desde Bruselas, lo cierto es que echan fuego ante la actitud ilegal, unilateral, dicen, y totalmente irrespetuosa de Londres con Bruselas, sabiendo además que está incumpliendo un tratado internacional, lo que puede tener consecuencias millonarias e incluso multas diarias hasta que el Reino Unido cumpla lo previsto.
Y otro tirón de orejas para Reino Unido, el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que paró en el último momento el avión que pretendía expulsar a varios inmigrantes con destino Ruanda. El recurso de un ciudadano iraquí que iba a ser deportado llevó a la suspensión cautelar del vuelo. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
Pese al varapalo judicial de anoche del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que acabó con la cancelación poco antes de medianoche del que iba a ser el primer vuelo de deportación de inmigrantes irregulares a Ruanda, el gobierno británico no tiene pensado dar marcha atrás. Es más, la ministra de Interior, Priti Patel, con cierta arrogancia ha dicho que ya están preparando el próximo vuelo. Lo cierto es que el Reino Unido va a presentar un recurso ante ese tribunal que paralizó sus planes para ganar o al menos demorar la batalla legal. Hay sorpresa y decepción en el ejecutivo de Boris Johnson por este último contratiempo. Sin embargo, y pese a que ayer el primer ministro insinuó la posibilidad de abandonar la jurisdicción del tribunal humanitario, hoy dos ministros de su gabinete lo han descartado de plano en sendas entrevistas. Desde la oposición, críticas muy duras tras lo sucedido anoche. Un diputado laborista, David Lammy, ha dicho esta mañana que la única responsable de este caos es la ministra de Interior, Priti Patel. Además, ha recordado que su partido ya dijo hace semanas que el plan migratorio era poco ético y casi imposible de poner en marcha. El gobierno argumenta que no hay alternativa y que el problema migratorio sigue creciendo. De hecho, los datos de ayer confirman en parte esa preocupación. 444 personas cruzaron el Canal de la Mancha desde Francia, la cifra más alta de los dos últimos meses.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Alcorcón va a contar con nuevos semáforos inteligentes que van a multar a quien no respete la normativa. Ya se han iniciado los trámites para la instalación. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Atención, porque saltarse un semáforo en rojo en Alcorcón o realizar un giro indebido quedará grabado y supondrá una multa. No es el objetivo de este nuevo sistema de detección de infracción, asegura la alcaldesa Natalia de Andrés.
El objetivo de estos semáforos no es multar, El objetivo de estos semáforos es regular la mejor manera posible el tráfico en la ciudad.
Pero quien no respete la norma...
Quien incumpla las normas, quien se salte las normas de tráfico, evidentemente multarlo, como creo que es nuestra obligación.
En un principio se ubicarán en 6 puntos de Alcorcón. Los semáforos inteligentes tendrán capacidad de detectar matrículas y varias infracciones al mismo tiempo. Además, podrán abrir o cerrar el semáforo para dar prioridad, por ejemplo, a un vehículo de emergencias. Han comenzado ya los trámites para la instalación.
Se ha iniciado la contratación, la licitación. Cuando se adjudique, os lo comunicaremos y os diremos los periodos en los que se van a implantar. Pero ya os digo, yo creo que va a ser una buena noticia para la ciudad.
La alcaldesa asegura que estos nuevos semáforos inteligentes ayudarán a mejorar la seguridad en el municipio. Se financiarán con los fondos europeos, con un presupuesto de 216.000 euros.
Colmenar Viejo abre el tránsito peatonal de una pasarela de madera que ha construido sobre el arroyo de Navarrosillos para conectar dos barrios del municipio que hasta ahora estaban separados por la corriente. El objetivo es que los vecinos no se vean obligados a rodear la riada. Patricia Cristóbal.
Sí, es que en Colmenar Viejo hay dos barrios, los de la estación y San Crispín, que colindan por los extremos pero que en medio están separados por el arroyo de Navarrosillos, y esto ha hecho que históricamente los vecinos que querían pasar de un distrito a otro tuvieran que dar toda la vuelta hasta las conexiones peatonales. Bueno, pues esta situación llega a su fin porque el ayuntamiento acaba de abrir una pasarela de madera de 45 metros que ha construido sobre el arroyo para facilitar esos paseos. Jorge García es el alcalde.
Esta actuación permite ahorrar mucho tiempo a todos los vecinos y conectar el barrio de San Crispín y el barrio de la estación. Algo que peatonalmente estaba conectado pero que evidentemente requería dar mucha vuelta porque hay un arroyo que divide ambos barrios.
La situación ayudará a todos, pero sobre todo a los usuarios del colegio y del futuro centro cultural que se va a edificar en ese barrio de la estación.
Que puedan acceder al colegio los del barrio de San Crispín, que se encuentra muy próximo a esta pasarela, y también que en un futuro puedan acceder al centro cultural nuevo que se va a construir en el barrio de la estación.
La construcción de la pasarela ha costado casi 143.000 euros y ha ido acompañada de la renaturalización del entorno, donde se han plantado nueva vegetación, además de decenas de almendros y jaras.
Llega el contenedor marrón a los barrios de Fuenlabrada. El municipio inicia la recogida selectiva de residuos exclusivamente orgánicos con la instalación de los primeros 14 contenedores en la zona de La Avanzada y La Fuente. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. Los vecinos que participan en el proyecto han sido previamente formados y además han recibido una tarjeta electromagnética para la apertura del contenedor marrón para tratar de garantizar así su correcto uso. Concejal de Medio Ambiente, Felipe Pinel.
De esta forma lo que hacemos es, como experiencia piloto, aterrizar en dos puntos de la ciudad, concretamente los barrios de La Avanzada y de La Fuente, que nos van a servir, como decía, de experiencia de proyecto piloto, que nos va a ir dando esas pistas, ¿no?, de cómo ir corrigiendo posibles deficiencias que el sistema pueda tener y cómo se responde por parte de los vecinos y vecinas ante este nuevo sistema.
Los restos serán tratados en la planta municipal de residuos, donde frutas, verdura, carne, pescado o cáscaras de huevo se convertirán en abono para las zonas verdes de la ciudad. Asimismo, el edil aclara que en el futuro la intención es que el contenedor marrón se extienda a todo el municipio.
Noticias 14 horas.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy miércoles, desde las 9 menos cuarto en el partido de la Onda, segundo capítulo de la gran final de la ACB. Los blancos buscarán asaltar de nuevo el Palau como el pasado lunes. ¿Y por qué no cerrar la final el viernes en casa ante la afición madridista?
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ya tenemos en este estudio para hablar de cultura a Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy llega a la cartelera teatral Forever Young. La obra de Eric Gedeon regresa al teatro con una versión renovada, dirigida y adaptada por Tricicle. Hasta el 31 de julio en el Teatro Cofidis Alcázar. Paco Mir, de Tricicle, nos adelanta lo que vamos a ver en el escenario.
Es un geriátrico del año 2050 que está construido en un teatro y entonces una vez a la semana, como a los residentes, como fiesta, los dejan ir al escenario para que recuerden lo que habían sido, ¿no? Y es lo que vemos, ¿no? Una jornada de asueto de los rockeros, tiranizados por una enfermera que les obliga a cantar canciones de musicoterapia.
¿Qué hacen las manitas? Una, dos y tres, ole.
Ahí está esa enfermera haciendo cantar a quienes habitan ese geriátrico. Un musical, en definitiva, dirigido por Tricicle, con un mensaje muy claro: la vida son dos días y no debemos desperdiciarla.
Y van cantando canciones de sus momentos, de sus recuerdos, canciones que es la banda sonora de la vida de cualquiera. A partir de los 10 años son canciones que hemos oído en anuncios, en cines, en ascensores, en todas partes.
Desde hoy también y hasta el 24 de junio, hay que decir que estrenan con todo vendido, podemos ver La que se va a armar en el pequeño Teatro Gran Vía. Nuria Ferrer Muñoz Seca, bisnieta de Pedro Muñoz Seca, hace un homenaje a su bisabuelo en esta comedia de humor blanco que supone su ópera prima.
Es una familia tradicional española, está basada en el año 1979, que es el año de mi nacimiento, y es una familia que va a perder todo ese día porque hace 2 años desapareció el padre de familia, que era un poeta famosísimo, y como desapareció a los 2 años se le declara muerto, y como no cambió el testamento pierden toda la herencia. Y de repente aparece una pastelera en la casa que cambia completamente los acontecimientos. La pastelera soy yo.
Una historia de enredos y malentendidos con toda clase de situaciones absurdas y giros de guión inesperados, de miércoles a viernes, solo hasta el 24 de junio, en el pequeño Teatro Gran Vía. También vuelve a las tablas Puños de Harina, al Teatro Infanta Isabel, Manolo Calderón.
Jesús Torres escribe, dirige e interpreta un monólogo que presenta dos relatos paralelos alejados en el tiempo y el espacio. En primer lugar, se expone la lucha de un boxeador alemán y gitano que desafió a Hitler.
No podía representar a Alemania en los Juegos Olímpicos, por tanto, le retiraron el título al día siguiente. Rukeli, en un acto heroico / suicida, decidió pintarse todo el cuerpo, llenárselo de harina y el pelo con clara de huevo para representar el estereotipo blanco y ario de la Alemania nazi que Hitler quería, y aparecía así en el cuadrilátero.
Después llega el turno a Saúl, un joven gitano homosexual de la España rural de los 80, a que su padre le da clases de boxeo para intentar curarlo, entre comillas, de su homosexualidad.
Nada más nacer, mi padre me colgó del cuello una cadena de oro con 2 guantes de boxeo, marcando para siempre mi destino. Yo tenía que llamarme Saúl, como mi padre y como mi abuelo, y por cojones tenía que ser boxeador, como mi padre y como mi abuelo.
En el Teatro Infanta Isabel.
Y esta noche tenemos en concierto a Fon Román en la Sala Siroco. Esta canción que suena de fondo, Los Invisibles, es lo nuevo del que fuera integrante de Los Piratas. Una canción que habla de quienes se van quedando al margen por no seguir las tendencias. Fon Román estará a partir de las 9:30 en directo en Siroco, repasando los temas de su disco La Chispa, la Llama y el Humo y presentando sus nuevas composiciones. Pero no es el único concierto interesante de hoy. Tenemos a dos bandas míticas del rock español, Los Enemigos y Burning, que es como les gusta a ellos que se les llame, en las noches del Botánico. Y con ellos, con Burning, despedimos estos apuntes culturales por hoy.
Son casi las 3 de la tarde, el momento de repasar lo más destacado hasta ahora con la ayuda de Elia Fernández. Enrique Osorio, nuevo vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Suma esta responsabilidad a las de Educación y Portavocía del Gobierno. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha explicado el motivo de esta decisión.
Seguir trabajando como lo hemos estado haciendo hasta el momento y preparar la Comunidad de Madrid para decidir cómo queremos, insisto,
que sea en los próximos 10 o 20 años. Esto necesita de un largo trabajo y, por tanto, el vicepresidente en esto tendrá una gran tarea.
Osorio niega que su nombramiento afecte a las competencias del consejero de Presidencia, Enrique López.
Enrique López, por ejemplo, va a mantener la competencia sobre el Consejo de Gobierno, que es una competencia muy horizontal y muy importante en un gobierno. Enrique López no pierde absolutamente ninguna competencia. Tiene la competencia también de las relaciones con la Asamblea.
José Luis Martínez Almeida en Telemadrid.
El alcalde de la capital pasa a esta hora por el Telenoticias 1, en el que se ha referido a la relación con Isabel Díaz Ayuso.
Yo creo que a lo largo de estos tres años, quizás en la época más difícil, los maleños son conscientes de que entre el ayuntamiento y la comunidad ha habido una colaboración total y absoluta, producto de la sintonía que tenemos la presidenta Díaz Ayuso y yo, pero producto también de que los gobiernos han sabido trabajar buscando siempre el beneficio de los madrileños.
Almeida ha hecho balance positivo de los tres años de gobierno en coalición con Ciudadanos. También la vicealcaldesa Begoña Bellacis.
Hemos entendido que nuestra prioridad no puede ser nunca nuestro partido político, sino que tiene que ser nuestro gobierno y que tiene que ser la ciudad de Madrid.
Siguen las quejas por la suciedad en los espacios interbloques.
Los vecinos de San Blas denuncian que el Ayuntamiento de Madrid no ha cumplido su compromiso de limpiarlos y hoy se van a concentrar ante la Junta de Distrito.
Latas, botellas, comida, tuppers, globos, preservativos, de todo.
Tener que llamar tú continuamente al 010 por las ratas que ves es entrar por ahí y eso es que parece un puñetero vertedero.
El tope al precio del gas no frena el alza de la luz.
El megavatio hora costará mañana 170 euros, que sumados a la compensación a las eléctricas dejan la cifra final en 238.
Aquí acaban las noticias. 14 horas de Onda Madrid, que vuelve mañana entre las 2 y las 3. Se van a quedar ahora con Madrid Trabaja, después me llegará Nieves Herrero con Madrid Directo y para acabar la jornada, Félix Madero con El Enfoque. Muchas gracias por escuchar.